ensalzada Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Buenos días, mis estimados hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos mis amigos, visitantes, compañeros que están aquí con nosotros. Bienvenidos, siéntanse como en su casa. Muchas gracias. También muchas gracias a los hermanos que nos están viendo a través de las páginas sociales, el internet y amigos de Labón, amigosdelabón.com. Bienvenidos, gracias que nos están viendo por allá. Siéntanse, pónganse cómodos porque vamos a traer una segunda dosis de ánimo. ¿Por qué digo segunda dosis? Porque la primera ya la puso el hermano Venegas, muy buena, clase de ánimo, exhortación, perseverancia, fidelidad, santidad, de todo nos habló un poco nuestro hermano y hay que seguir adelante. Pues, ¿qué creen? Que yo traigo la segunda inyección. La segunda inyección de penicilina, de vitaminas. Y hay que continuar adelante. Llegamos ayer en la mañana, hermanos de México. Estuvimos allá 8 días. Llegamos ayer muy de madrugada, toda la noche. Fue un caos ese puente de Piedras Negras. Nos traían por un lado y luego nos desviaban por otro y estaba completamente lleno. El hermano Venegas dice que yo no miento, ¿verdad, hermano? Un relajo de muchas horas para cruzar, por otro lado estaba peor, pero bueno, ya gracias a Dios estamos aquí, hermano, contentos y felices, porque estamos aquí. ¿Qué va? Que se pierdan 2 tesoros, no tiene que ver nada. Lo importante es llegar bien a la casa, con felicidad, tranquilo, sin ningún percance. Gracias porque oraron por nosotros, y tenemos otro año. Hoy es el primer año del 2025, me toca abrirle en la prédica. Bienaventurados, estuvimos también con la iglesia en Aura. Muy pocos miembros, ya hablaba el hermano. Antes nos reunimos, cuando iba yo, veía 10, 12, a veces hasta 15. Es un pueblo pequeño, de 1,000 habitantes. 1,000 habitantes. Si usamos matemáticas, el 10% serían 100. 100. Me gustaría decir que somos el 10% de cristianos, pero estaría mintiendo. No lo somos. No lo somos. ¿Ni para cuándo? Ni el 5 siquiera. No. Ni el 1. Muy apenas. 10. Muy pocos, hermanos. Muy pocos. Nada más había uno. La tristeza. Hermano, pero nomás uno. Y usted, sí, mi esposa y yo. ¿Pero qué pasa? Pues no vienen. Le pregunté por un hermano que veía yo siempre por allí. Dice, ya tiene 4 o 5 semanas que no viene. ¿Y no ha ido a visitarlo? Sí, he ido a visitarlo. ¿Y qué dice? Dice que anda en vacaciones. Ay, eso no está en la Biblia. Dios no da vacaciones para esto. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Esa es la palabra de Dios. La que él dijo no es palabra de Dios, es palabra del maligno, es de Satanás. A mí me preguntan algunos, ¿cuándo te pensionas? Yo no sé cuándo me pensiono. Yo le pregunto a Dios, ¿cuándo me pensiona él? Él es el que me va a retirar. De mi trabajo secular, de mi, lo que yo tenga, él me va a pensionar. Él me va a decir, Juan, hasta aquí, y hasta aquí, y hasta ahí, ya llegué. Pero yo estoy en manos de Dios. Él me guía. Él me dice cuándo. Yo no soy capaz de decir cuándo. Que Dios me guarde en sus manos, que Él me proteja y nos continúe adelante en este año que se avecina. A mí se me avecina una temporada fuerte ya empezando en estos días. Quisiera que alguien me ayudara. No sé si alguien se atreva aquí a ayudarme en mi trabajo secular. Pero vamos a dejarlo todo todo en manos de Dios. Ya estamos aquí. Pues yo tengo un tema empezado. Buscando a Dios mientras puede ser hallado. Algunos hermanos, dos hermanos y una hermana me han preguntado, ¿y el Apocalipsis? ¿Cuándo continuamos con el Apocalipsis? Y yo les digo, Dios dirá, ya vendrán. No sabemos, pero ojalá que sea pronto. Claro, un libro muy precioso, de mucha enseñanza, de mucho ánimo, de exhortación y de victoria. Es la victoria de Cristo. Es la victoria del cristiano, el Apocalipsis, y hay que estudiarlo. Tal vez en estos días continuemos, Dios nos dé la oportunidad y el tiempo para continuar adelante. Por lo tanto, continuamos con el tema que tenemos ya empezado. Ustedes me preguntaron algunas veces, ¿para qué hemos de buscar a Dios? ¿Por qué hemos de buscar a Dios? ¿Qué hago si lo encuentro? ¿Qué haré con Él? Yo les di nada más tres respuestas en esa ocasión. Tres. Y traigo una lista enorme que es de gran ánimo y de gran bendición y de gran penicilina espiritual para cada una de nuestros días. Yo recuerdo que la primera respuesta que les di es, busca a Dios. Porque Dios existe, Dios es una realidad, Dios no es mentira, Dios no es un mito, Dios es persona, existe, vive. Dios no es una imagen muerta clavada por ahí en algún altar, donde que hay que sacudirle el polvo todos los días si se le quiere mantener un poco limpio. Dios existe. La segunda respuesta que te di, busca a Dios porque Dios te está buscando a ti. Desde el Génesis vemos a Dios buscando al hombre. A Adán, a Moisés, a Abraham, a Isaías y a muchos más. Buscándolos para salvarles y encomendándole una gran comisión. La tercera respuesta que te di, tú necesitas buscar a Dios. Porque eres pecador. Lo siento, pero eres pecador. Dios así lo manifestó. La Biblia así lo dice. Así lo enseña. Y si así lo enseña, nosotros no tenemos que hacer otra cosa que aceptarlo. Y el pecado, ese pecado te divide de Dios. Y estar dividido de Dios es pérdida total. Estar separado de Dios es castigo eterno. Y a nadie le gustaría comenzar este año separado de Dios. ¿Verdad que no? A ver, ¿sí o no? A nadie le gustaría estar separado de Dios en este año que comienza. Pues hermanos, estamos en un umbral. Los umbrales nuevos que empiezan ahorita a llegar por la venida del año nuevo, aunque Dios no cuenta los años como nosotros los contamos. El calendario gregoriano que tenemos es muy distinto a los pensamientos de Dios. Para Dios un día es como mil años. Y mil años como un día. Los años pasan y volamos. Pero en la sociedad en que vivimos, sí. Acabamos de empezar un año nuevo. El año 2025 ya lo tenemos aquí, con nosotros, listos para iniciar una nueva etapa en el camino. Pues vamos a entrar, vamos con ganas, vamos a entrar por la puerta que ya se nos está abriendo. Fijemos nuestra mirada en este año que va empezando, en el cual como una criatura recién nacida, como un botón del jardín que acaba de reventar como flor para amanecer un nuevo día. Enfrentémonos a este año. Llenos de fe, llenos de optimismo, vamos a entrarle. El sol nos saluda con sus brillantes rayos y nos dice qué esplendoroso y qué bonito está ese día. Qué hermoso es vivir. Sí, hermanos, Es hermoso ser parte de este mundo que Dios con su eterno poder lo ha hecho a través de sus manos poderosas. Existir, ya estar aquí, hermano, sentado en esas bancas, ya es un privilegio muy grande para que tenemos cada uno de nosotros. Pues ahora, ¿qué hacemos? Ya estamos aquí, pues vamos a enfrentar el año, hermanos. Una vez más, llenos de poder, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de buenos deseos, no tanto para mejorar nuestra vida material secular, sino más bien para mejorar nuestra vida espiritual. Sí, porque pasan los años pronto y volamos. Salmo 90. Pero, pues detengámonos un instante. Pero es para escoger. Para escoger esos propósitos o ideales que han de inspirarnos a fin de que sigamos en la marcha de esta existencia que tenemos aquí, animados, hermanos, animados en esta carrera que tenemos por delante, pero sin perder de vista las altas metas de una vida limpia, santa y útil para el Señor. ¿Me apoyan? Dicen amén. Cuando ya el apóstol Pablo sentía que los años se le venían sobre sus espaldas, se sentía cansado, se estaba acabando, en su segunda carta que escribe al joven Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada a mí, dice, la corona de la vida que Dios me ha preparado, no solamente a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Si usted está aquí en esta mañana con este propósito, déjeme felicitarlo y decirle, siga adelante. Nosotros no hemos terminado todavía la carrera. Vamos caminando, vamos hacia adelante. No debemos de pararnos, tenemos que seguir. Hay mucho camino que recorrer, hay mucho mies que hay que ir a cosechar. Dios nos va a enviar por todos lados. Sigamos adelante, no nos amedrentemos. Cuando el pueblo de Israel se encontraba frente a las turbulentas aguas del Mar Rojo, después de haber salido de Egipto, capitaneados y liderados por Moisés, aterrorizados, con miedo, vacilantes, decaídos, sin ánimo, desorientados. Jehová dice a Moisés que les diga. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Es todo. Y a mí no me queda otra cosa que decirles a ustedes también. Las palabras de Dios a Moisés para los israelitas frente al Mar Rojo. Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, di a los miembros de Labón que continúen. Que sigan marchando, que sigan marchando. Según, sin duda alguna vez los israelitas vacilaron, desde luego que sí. Pero esperemos, hermanos, que en este año nuevo que Dios nos da, hagamos de Él, de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro compañero fiel. ¿Verdad? Que hagamos de Él nuestro compañero fiel. Y también de fiel, inseparable. Que no nos separemos nunca de Él. Sigamos siempre adelante, buscando el rostro de Jehová todos los días. Busquemos siempre el rostro de Jehová de los ejércitos. Hay que seguir buscando el rostro de Jehová. Me buscaréis, dice la escritura en Isaías, no en Jeremías, por ahí capítulo 29. me buscaréis de todo corazón, pero buscadme, buscaréis mi rostro, me buscaréis, me hallaréis, pero que me buscaréis de todo corazón. Jeremías capítulo 27. Pues, ¿qué crees? Tengo la cuarta respuesta para ti. Busca a Dios, porque tú tienes un alma inmortal. Y aquí me voy a quedar un rato. Es muy necesario tocar este tema, hermanos. El alma tuya, como la mía, es inmortal. No muere nunca. No termina en la tumba. No termina en los cementerios fríos. Tu cuerpo, es cierto, vuelve a la tierra de donde era, se hace polvo. Dice el Eclesiastés Salomón, lleno de sabiduría de Dios, dice Salomón, el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma, sinónimamente con espíritu, en la Biblia muy seguido se usan las dos palabras espíritu y alma intercambiablemente, sinónimamente, enseñándonos la otra vida que no es material, la otra vida que es espiritual, la vida que es eterna. Eclesiastés, el hombre, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Y Cristo, el Hijo de Dios, que viene desde las alturas, viene aquí en la tierra, se hace carne, vive entre nosotros, dice, no teman a los que matan el cuerpo. Un día ese cuerpo se acabará. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque los que matan el cuerpo no pueden matar al alma. Mas al alma no pueden matar. Lo encuentras en Mateo capítulo 10, verso 28. Y Juan el Bautista, no, más bien Juan el apóstol, estando en Patmos, en la revelación que Dios le dio a él, dice Juan, les he dado un texto de Salomón, el otro de Cristo. Ahora viene Juan el apóstol en el año 90 y tantos, en la isla de Patmos. Dice Juan que él vio, estando en la isla, dice, después de esto miré, fíjense bien, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar. Quiere decir que había 100, 200 mil, o 144 mil, que nadie las podía contar, eran millones y millones, dice la escritura, en otro texto, millones y millones de alabando al Señor. Dice, después de esto miré y era una gran multitud, no se podía contar. Los 144 mil que mencionan algunos son simbólicos, mil, un número indefinido, que no se puede contar, no es exacto. Mil, un número muy grande, indefinido, no se puede decir. Y los 144 mil, doce escogidos de la iglesia, los 12 apóstoles, los otros 12 de las tribus de Israel. Multiplicándolos por mil, son los 144 mil. La gran multitud, mil no se puede contar, número indefinido. He aquí, dice, lo que vio el apóstol Juan. Dice, estos venían de todas las naciones, no nomás de Israel, ¿ven? Venían de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban y no estaban en la tierra. Estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y me dijo, estos que ves aquí, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están aquí delante del trono y les sirven día y noche. Ojalá que un día nosotros también estemos allí en esta gran multitud. Si es lo que buscamos nosotros en esta mañana, tenlo por seguro que Dios no te va a fallar. Nunca ha fallado. Y si Él ha prometido que estarás allá, estarás allá. En esta gran multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, en presencia del Cordero y en el trono del Señor. Repito otro texto del apóstol Juan. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Qué felicidad pensar en esto. Qué alegría nos trae. Cómo me encanta oír esta palabra. La inmortalidad del alma. Todos estos textos que les he dado, 4, hablan de la inmortalidad del alma. Vi las almas que estaban allá. Y los que estaban allá se vistieron de ropas blancas. No temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Llevo 4 pasajes. Y hay muchos más. Les voy a dar más, porque la inyección está buena. Mucho ánimo y gracias por aquellos que también lo siguen dando. La inmortalidad del alma. Uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, Job. ¿Saben qué creía Job? Job creía en la inmortalidad del alma, hermanos. Él creyó y creía en la inmortalidad del alma. ¿Sabes por qué lo digo? Porque escribió en el capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de esta deshecha mi piel, esto, mi cuerpo, después de deshecha mi piel, en mi carne, dice, he de ver a Dios. ¿Ven? Job quería con todo su alma, con todo su corazón, que después de deshecha esta su piel, vería a Dios. El rey David, con sus altas y sus bajas que tuvo aquí en la tierra, David, el gran hombre de Dios, creía también en la inmortalidad del alma y que su esperanza era ver la luz de Dios. Él escribe en el Salmo 36, escuchen lo que escribe en el versículo 9, dice: porque contigo, oh Dios, está el manantial de la vida y en tu luz. ¿Y quién es luz? Y en tu luz, Dios Padre, en tu luz veré la luz. Ahí se manifiesta la presencia de Dios, el poder de Dios en la inmortalidad del alma. Salomón, vuelvo a repetir a Salomón, pero con otro texto, otra vez. A Salomón se le dotó la sabiduría, la inteligencia, enorme. Salomón también creía en la inmortalidad del alma. Y decía que el justo tiene esperanza en su muerte. El justo tiene esperanza en su muerte. Dice Proverbios 14, 32. Dice, por su maldad será lanzado el impío. El impío no. El impío no, el no bautizado, el no creyente, ese no, ese va para afuera, lánzalo, no aquí en la presencia de afuera, decía Salomón, por su maldad el impío será castigado, será lanzado, pero el justo, dice Salomón, el justo en su muerte tiene la esperanza, y no es la esperanza nuestra, hermanos. ¿Cuál es vuestra esperanza? La de vivir eternamente con nuestro Dios. Si no, yo no estuviera aquí. Si tu esperanza no es vivir eternamente con Dios, agarra tu Biblia y vete. No debes estar aquí. Yo estoy aquí porque mi esperanza es Dios. Y en su luz quiero ver la luz. Y no quiero que me lance como al impío. Lánzalo de aquí. Pero el justo El justo, dice, por su fe, tiene su esperanza en la vida eterna. Ahí estoy yo. Yo estoy aquí por esa razón. Isaías, el gran profeta de Dios, ¿sabes qué? También creía, como yo, en la inmortalidad del alma y como tú. Isaías, el gran profeta de Dios también, hermano. Lo ponemos aquí, lo incluimos para estar satisfechos y seguros cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí en estas bancas? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué no dejamos de congregarnos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi ideal? La vida eterna, el paraíso, el cielo, la felicidad eterna. Dice Isaías, Jehová me salvará. Isaías 38, 20, para los que apuntan. Jehová me salvará. Por tanto, dice Isaías, cantaremos cánticos de alabanza en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Si la esperanza de Isaías no era cantar cánticos de alabanza en la casa de Jehová, estaba perdiendo el tiempo. Y estaba ilusionado por cosas que no eran correctas. Isaías, el gran profeta, dice, por eso me alegré, porque cantaré cantos de alabanza. Y no es lo que hemos hecho aquí hace unos momentos. Qué hermosos cantos hemos cantado, junto con Isaías. Me alegro porque mi esperanza es la casa de Dios. Otro profeta, Ezequiel. Ezequiel también creía en la inmortalidad del alma, junto con Isaías, Jeremías, Pedro, Juan, Pablo, todos ellos unidos. Estos 40 hombres que escogió Dios para escribir la Biblia en unos 1600 años, todos concuerdan. Ninguno se contradice. Todos van de acuerdo a la bendita y santa palabra de Dios. Isaías también. Dice Isaías, dice, no quiero ver la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y venga Dios. Volveos, volveos, gritaba Isaías, Ezequiel. Volveos, volveos de su mal camino y regresar a Jehová. ¿Por qué moriréis? Gritaba Isaías a todo pulmón. ¿Por qué decía, volveos, volveos? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque sin duda alguna creía en la inmortalidad del alma. ¿Para qué los hacía volver si no había inmortalidad? Si el polvo, si el cuerpo y el alma se van al cementerio. No es así. Estos creían en la inmortalidad del alma. Hay otros grupos religiosos que no creen en la inmortalidad del alma. Creen que el cuerpo, la persona es alma. Al morir el cuerpo, muere el alma. Muere el alma como muere el perro, el gato, el orangután. Y ahí que termina todo. Ellos no están viendo al cielo. Ellos no esperan volar, como dice el Salmo 90. Pronto pasan los años y volamos. Ellos no. Ellos quieren bajar al sepulcro. Ellos creen en bajar, no en volar. Donde va a ir su cuerpo y su alma. El testigo de Jehová es uno de ellos. Muy duros, muy agresivos. No hay alma. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Se hace polvo. ¿Y a dónde va? Nada. ¿A la nada? Oh, nada más los que entraron a su cuerpo, que está en Nueva York. Cuerpo redimido. Y solamente unos cuantos. No todos. Tienen un número calculado matemáticamente que ya está todo lleno. No hay plazas en el cielo. Se acabaron. Las mansiones que fue Cristo a preparar, de las cuales dijo, hay muchas moradas en el cielo, ellos lo reducen hipotéticamente a un número de solamente 144,000. Nada más. Y los demás, a la tumba. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. constantemente están viendo los cementerios junto con sus cipreses. Qué bonito los arreglan las tumbas, mira qué bonita, ahí vamos a quedar un día. Se acabó todo. Se acaba el perro, se acaba la rabia. Terminamos. Y se acabó. Esa es la enseñanza de ellos. ¿Ven que la enseñanza de los apóstoles, de profetas, no es así? ¿Ven ustedes? ¿Se fijan? Otro, Daniel. Daniel también creía en la inmortalidad del alma. Y Daniel estaba convencido de que los muertos iban a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Dice Daniel en el capítulo 12, versículo 2, escúchenlo o apúntenlo nada más. No me quiero que pierdan el rol del sermón. Y muchos, dice Daniel, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hey, es hora, la resurrección, levántate, y es hora. Dice Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En muchas ocasiones la muerte en la Biblia también se le compara como un sueño, como un dormir, como un letargo, hasta que llegue la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otro de los profetas que llamamos menores, no sé por qué les llaman menores, será porque escribieron menos, Amós, unos mayores y otros menores. Creo que así es, nada más, porque escribieron menos y otros escribieron más. Amós, hermanos, también creía en la inmortalidad del alma. ¿Sabes por qué? Porque él exhortó a su pueblo, a los israelitas, a que se prepararan para el encuentro con su Dios. ¿Dónde está Julio? Amós 4. Amós 4, 12. Exhortaba y exhortaba al pueblo. Les decía, prepárense. Prepárense para el encuentro de vuestro Dios. Ahí está. Probado. En Marcos 9 se habla también de la transfiguración. En esa transfiguración, hermanos, ahí aparecen Elías, Moisés y Cristo, ¿verdad? Tres personajes, ¿no? Elías, Moisés y Cristo. Elías y Moisés hablando con Jesús. Fíjense bien, hermanos. Moisés y Elías ya habían muerto, ¿sí? Cientos y cientos de años, habían muerto, pero ahí estaban vivos, en la presencia de Dios. ¿Cuántas personas incrédulas, ateos, materialistas, dice, y quién ha muerto y ha venido del cielo? ¿Verdad? ¿Cuántas no nos preguntan a nosotros? ¿Pero cómo estás seguro? Dicen, nadie ha muerto y que haya muerto y que se ha ido al cielo, ha regresado a la tierra. Y aquí tenemos a Moisés y a Elías, ya habían muerto y regresaron a la tierra. Entonces, sí, hay personas que han muerto y han venido a la tierra porque viven. El alma es inmortal, no muere nunca, probado, certificado. El alma es inmortal, hermanos. En Lucas 16, otro pasaje muy hermoso, se habla de tres personajes de la vida real. Y no es parábola, como dicen algunos. No es parábola, es historia real. La contó el Hijo de Dios, el jefe, el Rey de Reyes la contó. No es una parábola porque se mencionan nombres propios. En ninguna otra parábola se mencionan nombres propios. Así es que esta es historia real. En Lucas 16 aparecen tres personajes. Abraham, un mendigo llamado Lázaro, dos, y un hombre rico. El rico no aparece el nombre, pero hay dos, por lo menos. Estos tres personajes aparecen vivos en el más allá. Uno de los crucificados al lado de Jesús también creyó en la inmortalidad del alma. Este es el malhechor. Recuerden que Cristo fue crucificado en medio de dos malhechores o dos ladrones, como quieran llamarle, es igual. Uno de ellos creyó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le promete la vida eterna a él, al otro no, no creyó, no obedeció, no hizo nada, al otro no, a uno, nada más. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es donde van los vivos, no van muertos, ahí van vivos. Entonces el alma es inmortal. El otro no pudo salvarse. ¿Cuántos creen en la inmortalidad del alma aquí? Esperemos que todos. Esteban, uno de los primeros cristianos que dio su vida por causa del evangelio y la predicación del evangelio, Esteban también creía en la vida futura, en la vida venidera, en la inmortalidad del alma. Esteban, ¿por qué lo digo? Porque la Biblia lo registra. Después de haber sido golpeado, golpeado, apedreado, ya moribundo Esteban, ya para entregar tu espíritu, ya para estar en agonía completamente. ¿Saben las últimas palabras que pronunció Esteban? Ya para morir. Fíjense lo que dijo: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, o recibe mi espíritu. Y murió. Si no hubiera espíritu, si no hubiera alma, en vano, dijo Esteban, recibe mi espíritu. No dice recibe mi cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Vio todo lo que había descrito y era verdad. Todo lo que está en la Biblia, hermano mío y amigo, es verdad. Y dice que es verdad. Entonces, puesto de rodillas, clamó y dijo nuestro Señor Jesucristo: no le tomes en cuenta, esto es el pecado. Y habiendo hecho esto, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te he dado muchas citas, hermanos. No quiero alargar el tiempo. Dios nos dé el momento más para continuar adelante. He contestado algunas de tus preguntas que quizás tengas en tu mente. ¿Para qué he de buscar a Dios? Y ya te he dicho, ya te he dado cuatro. Busca a Dios porque Dios existe. Búscalo ya ahora mismo. Ahora, porque dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que van a venir días en que ya no podrás encontrar a Dios. Se acabarán las oportunidades. Se acabará tu magnífica oportunidad que tienes de buscar a Dios. Búscale, porque Dios es una realidad. Búscale, porque Él te busca primero. Busca a Dios, porque eres pecador. Y búscalo, porque tú tienes un alma inmortal. Vamos a ponernos de pie. Vamos a invitar al hermano que trae el cántico. Y vamos a hacer la invitación. Si alguien quiere responder a esta invitación, pase al frente. Que no le dé pena, que no le dé vergüenza. Pase al frente. Aquí estaremos nosotros para ayudarte, nada más, para atenderte. Si quieres pedir perdón a Dios y comenzar un año, no se precipiten, yo tengo un poquito más de tiempo, Ernie. Espérense. Si quieres comenzar un año nuevo con el perdón de tus pecados, porque ya eres bautizado o bautizada, ven, pasa al frente, pide perdón. ¿Qué tiene? ¿Te da vergüenza? Más vergüenza nos va a dar allá. Cuando nos diga Dios, apártame este para afuera. Este no. Más vergüenza nos va a ir cuando nos vayamos con el pico caído, que no fuimos aceptados. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No te avergüences del evangelio. Pasa al frente, pide perdón. El apóstol Pablo dice que él no se avergonzaba. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pasa al frente. Aquí estamos.